Bien, bien, gracias por llamarme y permitirme hablar de, primero que nada, de un entrañable amigo, fundamentalmente, como vos decís, de alguien que atravesó la vida pensándose desde el sur del mundo y particularmente desde la Argentina y teniendo siempre como horizonte el sueño de una patria para todos, ¿no? Horacio fue un hombre apasionado por la Argentina, apasionado por la política, pero no por cualquier política, por una política que fuera capaz de expandir un ideal igualitario, emancipador, que libere las ataduras de los sometidos, de los humildes. Fue un pensador de alturas, ¿no? Y mezcló muchas cosas que hoy creo que vamos a extrañar horriblemente.
Ricardo, ¿qué podés decir de lo que dejó? Un resumen o dos o tres aspectos centrales en la cultura política argentina.
A ver, Horacio atravesó la historia contemporánea. Horacio nació ahí a principios de la década del 40 y por lo tanto atravesó intensísimamente desde los años 60 en adelante toda la vida política, social, cultural argentina, y lo hizo desde el compromiso político, desde la experiencia militante, desde la enseñanza universitaria, desde el exilio durante los años de la dictadura. Lo hizo también como cuadro político, lo hizo pensando profundamente las derivas y los itinerarios de un país y de una región como la nuestra. Lo hizo siendo también 10 años director de la Biblioteca Nacional, 10 años únicos que transformaron la Biblioteca Nacional en un faro cultural para toda la Argentina. Lo hizo también desde una ética insobornable, lo hizo pensando en profundidad nada más ni nada menos que al peronismo, lo hizo recorriendo el territorio de la enseñanza. Horacio fue, por sobre todas las cosas, un maestro extraordinario. Generaciones, varias generaciones de hombres y mujeres que tuvieron la felicidad de compartir a Horacio en sus clases, sintieron que les dejó algo fundamental, que los formó, que los marcó, y muchos de ellos se convirtieron en sus discípulos. Y Horacio también fue un hombre profundamente comprometido políticamente, que yo diría puso el cuerpo en los momentos más complejos de la vida argentina, en su juventud, en los tiempos de Perón en el exilio, de Perón vuelve, de la juventud peronista, pero también en la historia de las cátedras nacionales, allí durante los años de la dictadura de Onganía. También, por supuesto, en ese momento mítico de la vida política argentina, que fue el año 73, y también en ese recorrido que involucró el dolor de la dictadura, la represión, de tener que exiliarse durante casi toda la dictadura en el Brasil, donde también mamó profundamente de esa extraordinaria cultura. Y Horacio cruzó lo plebeyo y lo más refinado. Su infancia y adolescencia en el barrio de Villa Pueyrredón, aquí en la capital federal, y después su travesía por la cultura popular. Y lo hizo juntando sociología, filosofía, literatura, panfleto político, lengua de la emancipación, historia, en fin. Es difícil mensurar la obra de Horacio, porque es una obra enorme, más de 40 libros publicados. Para que tengan una idea, el otro día cuando lo despedíamos y charlaba con su editor y amigo de toda la vida, Aurelio Narvaja, de la editorial Coligüe, me decía que tenía dos libros listos de Horacio ya para publicar. O sea, libros que Horacio escribió en el último tiempo y que llegó a ponerle un punto final antes de ese mes tremendo por el que atravesó la tragedia del COVID, ¿no? Y también ahí me contaba uno de los directores de la Biblioteca Nacional que ya reunieron 480 prólogos escritos por Horacio, de libros que editó la Biblioteca Nacional, porque Horacio se encargó aparte de una tarea inmensa de editar colecciones de libros claves de la historia literaria, política, filosófica, social argentina, que la biblioteca puso de nuevo cerca nuestro, y Horacio escribió cientos de prólogos. Es decir, hay Horacio González, porque es una máquina de escribir para rato, pero también Horacio fue un gran conversador y un conferencista y un maestro extraordinario. Escucharlo a Horacio constituyó una experiencia absolutamente única. Había una magia, una intensidad, una profundidad, una potencia en el discurso de Horacio que es muy difícil de poder explicar para quien no vivió esa experiencia de haberlo escuchado. Y después también su ética insobornable, su mirada crítica. Él, si bien fue, insisto, 10 años director de la Biblioteca Nacional, comenzó siendo director en el 2005 con Néstor Kirchner, se despidió de la Biblioteca Nacional cuando Cristina dejó el gobierno. Eso no implicaba que él no siguiera insistiendo con su mirada potente, libre y crítica de la realidad nacional, de la problemática política, y fue un pensador de alturas, y al mismo tiempo un tipo que vivió siempre muy humildemente, que hizo una revolución en la biblioteca porque transformó a los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca, que debe haber sido el único director en la historia de la Biblioteca Nacional que cuando dejó su cargo una multitud de trabajadores y trabajadoras lo despidieron con aplausos. Bueno, eso fue Horacio González, y un hombre bueno, aparte y sobre todo, un hombre bueno, amable, generoso, que se detenía a hablar con el trabajador más humilde de la biblioteca o con el chofer de taxi al que subía para ir de la biblioteca a su casa o con el almacenero de la esquina. Y un caminador profundo de Buenos Aires, un habitante de los bares. Hay bares fundamentales de Buenos Aires que Horacio convirtió en bares mitológicos, y un gran constructor de amistades. Horacio tenía una red de amigos.
Ricardo, Roxana Arazi te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien.
Te escuchábamos atentamente y conmovidas ambas, para decir la verdad. Creo que no hacen falta demasiadas preguntas, ¿no? Pero bueno, Horacio es considerado uno de los más lúcidos pensadores argentinos del último siglo, cultor de la amistad, como bien lo definías. Además, recuerdo haber leído hace unos días algo de Canal Encuentro que decía: traía la historia y la devolvía como mito, traía la cultura popular y la trataba como un tesoro donde siempre latía la posibilidad de redención, más allá de esta cantidad de obras que ha dejado, ¿no? Es muy difícil pensar en alguien de esta etapa, ¿no? De lo contemporáneo, similar a Horacio, con esos valores de dignidad. Yo recuerdo que para el periodo 2016 en adelante, digamos, después que se fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner del gobierno, le habían ofrecido y dijo: no, iría en contra de mis principios, voy a ser muy crítico, no corresponde que yo ocupe este lugar. Digo, no es fácil encontrar todo esto en una sola persona, ¿o sí?
No, para nada. A ver, Horacio tenía una ética de vida. Recién, yo diría, bastante tardíamente en su vida, cuando construyó la que fue la mujer de su pasión y su amor, que es Liliana Herrero, y construyó una casa con ella, Liliana lo ayudó a salir de una vida muy itinerante. Horacio vivía muy muy frugalmente, el tema del dinero era un tema que siempre lo excedía, se le escapaba, enseñaba acá, allá, en condiciones a veces muy muy precarias. Si le invitaban a dar una charla para 5 personas en una localidad del suburbio de Buenos Aires, ahí iba Horacio. Si le invitaban de Jujuy a otro pueblito, allí iba Horacio también. Ese es un punto. Estaba hecho de una madera que tenía que ver con su experiencia vital, con su experiencia histórica, esa larga travesía por los años más intensos y más complejos y más dolorosos de la vida argentina. Uh-huh. La despedida, por ejemplo, de Eve de Bonafini, lo que dijo Eve de Horacio marca claramente lo que Horacio fue para muchísima gente. A mí no me sorprendía, lo conocí Horacio allí por el año 85, Horacio me llevaba unos 14, 15 años, y fuimos recorriendo juntos una cantidad de caminos junto con otro inolvidable que fue Nicolás Casullo, también gran amigo de Horacio González, queridísimo amigo con el que construimos Nicolás y Horacio la experiencia de Carta Abierta a partir del 2008. Cuando digo hombres como y mujeres también, uh-huh, que habían atravesado esas experiencias y que hicieron de su vida la confluencia de experiencias culturales, de tradiciones populares, de modos de vivir la ciudad, la historia argentina, la pasión de la política, la experiencia militante, la experiencia como estudiantes en años convulsos y después como formadores de generaciones, les dio una sensibilidad que hoy ya es imposible de volver a construir, porque estamos en otra época del mundo, bajo otras perspectivas, y Horacio podía juntar sin ningún problema en un trazo a Borges con Discépolo, a Cortázar con Thomas Mann y a Nietzsche con Martín Fierro, sin ningún problema, y uno sentía que estaba diciendo algo fundamental. Entonces, esa materia prima hecha de cultura popular, pero también de una enorme erudición. Horacio era una persona extremadamente erudita, un lector inabarcable, llevaba bibliotecas en su cabeza. Eso no se aprende en ningún lado, no hay ninguna metodología, no hay ningún dispositivo virtual ni tecnología que pueda generar en alguien una experiencia vital, cultural, como la expresó a lo largo de su vida Horacio González. Por eso la sensación que uno tiene es también que se va toda una época con Horacio. Hay un mundo que ya no existe más una vez que ya no está Horacio para relatarlo. Este es un punto clave, por eso la memoria es muy significativa para cada uno de nosotros. La memoria supone recuperar su obra, seguir proyectándola, acompañar nuestra propia mirada del presente con aquello que dejó escrito y pensado alguien como Horacio González. Después está lo que cada uno y quienes tuvimos el privilegio de su amistad guardaremos en las fibras más íntimas de nuestro ser, porque eso es la amistad también. La política es amistad. Para Horacio, política y amistad iban juntos. No son dos territorios distintos. Entonces todo se conjuga en un mismo remolino de sentimientos, de afectos, de tristeza y también, insisto, de la alegría de haber pasado por esta vida acompañando a alguien como Horacio González.
Y no hay comunidad organizada sin asado, ¿no? Hablando de la amistad que menciona.
Una novela que transcurre íntegramente en un asado, escribió Horacio González, entre otras cosas.